Estamos con Jesús Alas y María José Luis, que acaban de presentar la restauración de Nuestra Señora de la Esperanza, cuyo resultado no, ustedes pueden apreciar en la web de COPE y realmente es espectacular. Jesús Alas se ha encargado, por ejemplo, de lo que son las sujeciones en la madera y María José Luis se ha encargado fundamentalmente de la policromía. No sé si lo he dicho de forma correcta, pero ahora ellos nos van a sacar de dudas. Comenzamos con lo que supongo habrá sido el principio de la intervención directamente sobre la madera, con Jesús Salas. Muy buenas tardes.
Sí, buenas tardes. Especialmente el tema de la madera era sobre lo que había que atacar desde un principio porque es la que da estabilidad a la obra. Entonces, debe ser los primeros pasos el afianzar toda la estructura interior de la pieza, que es una escultura de candelero. Entonces, bueno, pues procedimos a todos esos clavos que se habían salido un poco de su posición, a llevarlos a su sitio, colocar algunas maderas de refuerzo, encolado. Bueno, una serie de tareas de mantenimiento y restauración de esa estructura interior que, aunque no se ve, pero es fundamental para la conservación a largo plazo de la pieza.
En el caso de María José Luis, restituir policromía, estuco, ¿qué ha consistido su labor?
Hola, buenas tardes. Pues mira, mi labor principalmente ha consistido en eliminar los barnices oxidados que por el paso del tiempo y la acumulación de humos de la procesión y los depósitos de suciedad que pueden tener y roces provocados por la colocación de los elementos procesionales como los rosarios y este tipo de cosas y los besamanos provocan en la policromía, así como los roces y picotazos que provoca la colocación de la peluca y eso, que hacen que se desprenda la policromía y se arañe, pues ese tipo de patologías son las que he tratado, quitando la suciedad hasta llegar a la policromía original de José de Risueño y después restituyendo con acuarelas para que la intervención pueda ser reversible. Y el posterior barnizado de tanto de la cara como de las manos.
Parece que en el futuro, por lo menos en la cabeza, con un ingenio que se ha ideado de cuero, no va a sufrir tanto los pinchazos a la Virgen. ¿Ese barnizado estaba en el original? ¿Es un barnizado moderno? ¿Por qué se barniza la imagen antes? ¿Se ha perdido el barniz original?
El barniz original probablemente se ha perdido por las sucesivas restauraciones que ha hecho. Lo primero que se daña en cualquier obra y el motivo por el que se dan los barnices es para proteger las policromías. Si ese barniz original se deteriora y se le empieza a acumular suciedad, cuando se hacen sucesivas limpiezas es lo primero que se va. Entonces tenemos que tener en cuenta que es una imagen de
1718
y en todos estos años ha tenido que tener intervenciones. Entonces nosotros el barniz que hemos retirado es el barniz que estaba oscurecido y que estaba amarillento. Y había zonas y que se colocó en el 94 en la restauración anterior.
¿Y cuánto durará este?
Pues este dependerá del tratamiento que se le dé. Es decir, si las zonas donde hay besamanos y hay frotamiento de la superficie, por consecuencia de los besamanos, pues poco a poco se va yendo. Lo que hay que tener cuidado es que en el momento en que se aprecie que ese barnizado se ha ido y ya se está empezando a llegar a la policromía y a la reintegración que nosotros hemos efectuado, paliar eso y recuperar otra vez el barnizado para no afectar la policromía.
Viendo la madera me ha llamado la atención que era madera de pino, aunque se ha reintegrado algún elemento nuevo con una madera un poco más blanda para las dilataciones. ¿Es habitual el uso de la madera de pino?
Sí, es habitual. Anteriormente, pues en época renacentista, gótica, se usaban más otras maderas, tipo nogal, pero la escasez de ese tipo de maderas más nobles hizo que el pino, que estaba muy al alcance y más en nuestra zona, en la zona de Granada, pues que fuera la madera más habitual para utilizar. Es cierto que para algunos detalles, algunos escultores utilizaban otro tipo de madera, a lo mejor el cedro, cuando había que hacer detalles muy finos, o el nogal permite unos detalles mejores, ¿no? Más afinados a la hora de tallar, pero el pino, sí, para conformar estructuras, viene en una talla, viene en un retablo, era una de las maderas más utilizadas.
Vamos a hablar ahora de los dos restauradores. ¿Qué obras habías intervenido con anterioridad, María José, por ejemplo, tú?
Pues por resaltar las obras de Granada principales que hemos hecho, entre ellas se encuentra el retablo de San Jerónimo, 2004, no es mal asunto, ¿eh? No es mal asunto. El retablo de Santa Isabel la Real, también lo intervenimos cuando se interviene en todo el presbiterio con pinturas murales, los retablos pequeños, el retablo mayor, los lienzos, esa intervención también estuvimos en 2013. Previo a eso, en 2003, estuvimos haciendo algunas piezas de la Capilla Real, Juan de Capistrano, la Sagrada Parentela de Bernabé de Gaviria, también la intervenimos. Y eso en cuanto a desde que llevamos en Granada,
así como siempre juntos.
Siempre seguís trabajando juntos.
Sí, sí, sí.
Somos pareja laboral, pero también en la vida, somos matrimonio.
Estaba yo pensando mientras os escuchaba que vosotros vais en contra del tiempo. Hoy se fabrican las cosas con obsolescencia programada y vosotros tenéis que procurar que la obsolescencia de vuestro trabajo se retrase lo máximo posible.
Claro, claro. Hay que tener en cuenta que cualquier obra de arte tiene una duración limitada. Es verdad que podemos encontrarnos desde piezas, no sé, de la tumba de Tutankamón, que llevan 4.000 años ahí y parecen casi intactas. Y hay que tener en cuenta que es, esa duración de las obras de arte, que es limitada, nosotros tenemos que poner de nuestra parte para evitarla, ¿no? Para retardarla todo lo posible. Y bueno, es una labor de los restauradores, pero también, como hemos mencionado en la charla, es labor de las hermandades el hacer todo lo posible para retrasar ese deterioro de la obra y que no sea necesaria nuestra participación. Si no tuviéramos que intervenir en la obra, sería buena señal de que se están manteniendo correctamente, pero es verdad que a la larga va a ser una labor inevitable. Antes o después tendremos que intervenir, pero eso, lo ideal sería que fuera lo mínimo.
Retrasáis lo máximo esa intervención. Yo os voy a pedir casi que habléis en contra de lo que serían vuestros intereses individuales económicos, pero como sé que a vosotros lo que os prima es el arte, me lo vais a decir. Consejos para todos aquellos que manipulan imágenes y que el restaurador, pues como el médico, se visite lo menos posible.
Lo primero de todo, respeto a la obra de arte, que intervengan con el mayor cuidado posible y hasta donde sean capaces de abarcar. En el momento en el que no sean capaces de abarcar y se encuentren con algo que no saben cómo proceder, que llamen a un profesional.
En el día a día,
plumeros. Los plumeros, las brochas suaves, el aspirador, ni trapos húmedos, ni siquiera secos, ni siquiera trapos. Los plumeros, las brochas suaves y el aspirador son el mejor aliado para cualquier limpieza.
¿Y para la madera?
Para la madera, pues es muy interesante el tema de mantener una. Pensamos que la humedad puede alterar mucho la madera, pero una humedad por defecto, es decir, una sequedad ambiental muy fuerte, es tan perjudicial para la madera como puede ser un exceso de humedad. Entonces, mantener unas condiciones más o menos estables, por ejemplo, nosotros cuando restauramos el retablo de la iglesia de Santa Isabel la Real, nos sorprendió lo impecable que lo tenían y lo bien cuidado que lo tenían la comunidad de monjas allí, porque tiene acceso en la parte de atrás y lo tenían impoluto, lo tenían perfectamente limpio de polvo. El polvo siempre atrae la humedad puede provocar ataques de hongos, de insectos xilófagos, lo tenían perfectamente limpio y luego además tenían el detalle de colocar en verano, que es cuando se vuelve el ambiente muy seco, colocar unos cubos de agua en la parte trasera del retablo para que la evaporación del agua de esos cubos hidrate un poco la madera y evite que se reseque excesivamente, con lo cual evitamos que salte la policromía por el frente. Es decir, podría saltar perfectamente el oro, todos los estucos, que no lo hemos encontrado en más de un retablo, ese tipo de problemáticas, precisamente por esa sequedad ambiental que encoge la madera y hace que se salte los detalles de la policromía.
Pues ha sido un placer hablar con vosotros, os reitero la enhorabuena y a seguir custodiando nuestro patrimonio.
Muchísimas gracias.
Muchas gracias.